segundo programa de Amelia Muñoz García. Bienvenida, Amelia.
Buenas tardes.
Cuéntanos de quién vamos a hablar hoy.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de Herbert Wolf, que vive entre 1931 y 2012 y fue un matemático que se volcó en combinatoria en asociación con ordenadores y gran parte de su carrera se dedicó a eso, se dedicó a programar y a desarrollar matemáticas asociando estas dos ideas, ya que él se da cuenta de que la capacidad de computación, es decir, de llevar a cabo cálculos muy largos, quizá no muy laboriosos, pero sí muy largos, cargados de números, podríamos decir, en un periodo muy corto de tiempo va a facilitar la evolución de la combinatoria.
¿Se podría decir, Amelia, que es un precursor de la informática?
Totalmente, ya que este hombre empieza a trabajar en informática desde muy joven, prácticamente desde que acaba la carrera y empieza con el doctorado. De hecho, Herbert Wolf vive entre 1931 y 2012, como he comentado, y él va a nacer en el seno de una familia judía americana en Filadelfia, en Pensilvania. Él va a estar interesado en matemáticas desde que era un niño y, bueno, alguna vez ha contado la anécdota de que aún en el colegio, cuando sus padres lo mandaban a la cama, él aprovechaba para leer libros de matemáticas justo antes de dormir. Y bueno, él va a pasar su año escolar en Filadelfia, aunque no va a ser así con el resto de su familia, ya que su padre, que era partidario de la creación de un Estado judío en Oriente Medio, se va a ir implicando cada vez más en este proyecto. Va a fundar la rama local del Comité para una Armada Judía en 1941 y en el 44 se muda con su mujer y su hija, la hermana de Herbert, a Nueva York para ser director ejecutivo de la Liga Americana para una Palestina Libre. Y bueno, Herbert lo que hace es quedarse atrás, ya que le iba muy bien en el instituto. Y también se va a quedar atrás cuando en el 48 sus padres y su hermana se trasladan a Israel para montar un periódico. El motivo de Herbert era claro, él acababa de terminar el instituto y acababa de ser admitido en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una universidad, era y es una universidad de muchísimo prestigio, y lo admiten para estudiar matemáticas. Y bueno, él no quiso dejar pasar semejante oportunidad, así que se queda en los Estados Unidos. Una de las implicaciones que tiene esta decisión para él es que tiene que hacerse cargo de su manutención mientras está en la universidad. Cuando estaba en el colegio, pues se quedaba con unos familiares que aún así lo ayudan, pero, en fin, que él empieza ya a darse cuenta de que es adulto y que tiene que trabajar. Y para ello lo que va a hacer es aceptar una serie de trabajos hasta graduarse. Normalmente van a ser trabajos de verano, tales como el que lleva a cabo en la Nuclear Development Associates, o NDA, en 1951, ayudando a empresas que trataban de construir reactores nucleares para generar energía eléctrica. En 1952, él va a obtener el grado en matemáticas y va a ser aceptado en la Universidad de Columbia para el programa de doctorado. La tesis de Wolf va a tratar sobre el transporte o el movimiento de neutrones en un determinado entorno por medio de matrices, es decir, lo que va a hacer es emplear matrices para modelizar estos movimientos. Bueno, el tema de su tesis se lo va a proponer Gerald Goertzel, que va a ser un físico que además también le va a ayudar a profundizar en programación y en construcción física de ordenadores. Básicamente le va a enseñar todo lo que él empieza sabiendo sobre ordenadores. Y también destacar que otra influencia laboral importante en la vida de Herbert va a ser el físico y matemático Ernest Wilkins. Los años de Columbia van a estar cargados de trabajo para Wolf. Va a trabajar para la Fairchild Engine Division, ayudando con el diseño de motores a propulsión que va a seguir un modelo originalmente ideado gracias a un ordenador, la computadora llamada calculadora programada a base de tarjetas perforadoras de IBM. De hecho, en alguno de estos veranos, después de acabar la universidad y antes de empezar el primer curso, Herbert va a tener la oportunidad de ir a IBM a ver cómo se configuran algunos de los ordenadores primigenios, podríamos decir.
Sí, es súper famosa, ¿no?, esta primera computadora, o de las primeras.
Efectivamente, y la cuestión es que Wolf, aunque fuera conocido en su círculo, tampoco era la persona más famosa del mundo. Sin embargo, el hecho de que se implicara desde el principio y que conociera quizás a las personas correctas, y también que cuando uno hablaba con él se daba cuenta de que era un matemático brillante, pues le permiten estar en el momento indicado, en el lugar correcto, podríamos decir. Bueno, Wolf va a liderar el equipo de computación de Fairchild en Nueva Inglaterra, que curiosamente consistía en una sola persona, que era él mismo, y entre sus labores se incluía el cálculo de valores propios. Es decir, él lo que hacía era llevar a cabo operaciones a mano para verificar los resultados del ordenador, de la computadora. y posteriormente, durante el periodo 1955-59, lo que va a hacer es volver a trabajar para la NDA como jefe de la sección de computación, y esta vez iba a liderar un equipo de varias personas. Sin embargo, este trabajo, como he mencionado, lo va a abandonar en el 59, ya que le ofrecen un puesto como profesor asistente de matemáticas en la Universidad de Illinois, lo cual es posible porque había obtenido el doctorado en 1958. Dado que a él lo que más le interesa, o uno de sus intereses principales va a ser la enseñanza, decide trasladarse de vuelta a la universidad. Y él probablemente se hubiera quedado en Illinois muchísimos años, salvo porque en el 62 va a entrar como profesor en la Universidad de Pensilvania, porque le hacen una muy buena oferta, y allí va a pasar el resto de su carrera. Él va a entrar como profesor asociado y va a ser nombrado profesor de pleno derecho en el 65, solo 3 años después. Los intereses de Will se dividen en 3, la edición, la enseñanza y la computación. Herbert nace, laboralmente hablando, a la par que la informática y no duda en volcarse en ella. Esto no quita que trabaje en otra rama de la matemática, por supuesto, aparte de esta, pero nunca va a dejar de lado a la computación. Un ejemplo de esto va a ser su libro de 1960, Métodos matemáticos para computadoras digitales, escrito con Anthony Ralston. Bueno, este libro me parece particularmente significativo porque es de los primeros escritos sobre el lenguaje de programación, porque era muy novedoso el tema del lenguaje de programación en aquel momento. De hecho, Métodos va a ser el primer libro que trabaja problemas numéricos únicamente orientados para ser resueltos con ordenadores, debido a su coste a la hora de hacer operaciones. Es decir, debido a la complejidad en términos de cálculo y también en términos del método empleado, porque hay algunos métodos que, aunque a la hora de entenderlos no sea demasiado difícil, a la hora de llevarlo a cabo sí lo son mucho. Y un ordenador en ese tipo de situaciones es una herramienta excepcional. Se trata de un libro que contiene 26 capítulos que están divididos en 6 secciones que abordan la generación de funciones elementales, la generación de matrices, de ecuaciones lineales, de ecuaciones en derivadas parciales ordinarias, de estadística y de métodos variados, incluyendo ejemplos. Bueno, si no recuerdo mal, el lenguaje de programación que se va a emplear en este libro va a ser el Fortran y el Algol, que son lenguajes que se han aparcado un poquito a día de hoy, pero sin embargo en su momento eran de los más interesantes. Y bueno, este libro va a constar de 3 volúmenes, y aunque parece que lo estoy haciendo publicidad, es porque me parece sorprendente que antes incluso de que existieran los ordenadores personales, ya va a haber libros de texto sobre programación. Y bueno, digo libro de texto porque la manera en que está redactada este libro, el método, es claramente dirigida a que el lector aprenda a trabajar con programación, a lidiar con programación. Y esto me lleva al segundo campo de interés de Wilf, que va a ser la enseñanza. No solo va a ser profesor durante medio siglo, wow, que ya le digo yo que eso no lo hace cualquiera, no, que no le apasiona la enseñanza.
Desde luego.
Sino que es que además también era muy bueno y recibe cierto reconocimiento por ello. Por ejemplo, el premio Christian and Mary Lindbach a la excelencia en enseñanza a estudiantes universitarios se lo otorga a la Universidad de Pensilvania en 1973. Y también en 1996 va a recibir el premio Deborah y Franklin Tepper Hymond por su enseñanza distinguida de matemáticas, otorgado por la Asociación Matemática Americana. Wilf se esforzaba activamente por hacer sus clases atractivas, así como sus artículos y sus conferencias. Y, por ejemplo, le ponía títulos llamativos o curiosos pues que trajeran la atención del lector, como, por ejemplo, cómo perder lo mínimo posible cuando se estaba hablando de combinatoria, generando funcionología, el método del aceite de serpiente para probar métodos combinatorios, y un largo etcétera. El propio Wilf va a explicar su manera de ver la enseñanza de las matemáticas en el libro de 2010 sobre cubos y fuego. Como vemos, Herbert sigue publicando hasta prácticamente el último momento. Esto me lleva a hablar de su tercer área de interés, que va a ser la edición y la publicación. Wilf publica en total 7 libros y más de 160 artículos y colabora con un montón de gente. A esto se le va a sumar su trabajo editorial. Va a ser editor en jefe de la American Mathematical Monthly durante un periodo de 5 años, entre el 87 y el 92, va a estar en la Junta Editorial de las Matemáticas Discretas y Ciencias de Computación Teórica durante 12 años, entre el 99 y el 2011. A esto se le suma la fundación de 2 revistas, la The Journal of Algorithms en 1980 con Donald Knuth y la de Electronic Journal of Combinatorics en 1994 con Neil Calkin. Además, Herbert era un ferviente defensor del acceso libre a revistas y a libros, es decir, a cualquier tipo de publicación, y de hecho él predica con el ejemplo. A día de hoy se pueden encontrar sus libros para descargar online de manera gratuita, de manera legal. Nada de ahí intentando descargar piratillas PDF. Si entra uno en su página web, se puede acceder sin ningún problema. Bueno, he hablado mucho de los intereses de Wills, pero he hablado poco de sus matemáticas. Al principio de su carrera, él se va a interesar por el análisis numérico, lo que actualmente se conoce como método, y también el análisis complejo. De esta época es el Matemáticas para las Ciencias Físicas de 1962, que va a estar orientado a estudiantes de primero o segundo de ciencias que no sean matemáticas, y le enseña a aplicar las matemáticas en función de lo que ellos necesiten. Además, él en un momento determinado va a decidir aparcar esta línea de trabajo, ya que en 1965 va a acudir a una conferencia de Giancarlo Rota sobre funciones de Möbius y su aplicación a combinatoria. A partir de entonces, Wills se vuelca en análisis combinatorio, hasta el punto de tomarse en 1966 un año sabático para poder irse a Londres y ponerse al día. Su interés en este área, le llevan a probar lo que se conoce el teorema como Fine-Wolf o teorema de periodicidad de Fine-Wolf en 1965, que es un poco anterior a su año sabático y, por tanto, no es de extrañar que le interesara la combinatoria, ya que incluso antes de esta conferencia, que él considera muy importante dentro de su carrera laboral, ya va a estar empezando a trabajar con combinatoria por su cuenta, podríamos decir. Otra rama de la combinatoria donde Herbert va a contribuir va a ser pues la teoría de grafos, los algoritmos discretos, la generación de funciones, etcétera. Y producto de esta época va a ser pues un par de libros, el Combinatorial Algorithm de 1975 y el Algoritmo y Complejidad de 1986. Por supuesto, es fundamental mencionar la teoría de Wills Zeilberger, que es un trabajo fundacional sobre pruebas por medio de ordenadores de identidades en combinatoria. Por ejemplo, aquí surgen los pares de funciones de WZ, en nombre nombrados según sus creadores, que son pares de funciones que evalúan gran cantidad de sumas de coeficientes, por ejemplo, binomiales, factoriales o de otras series hipergeométricas. Así se puede acabar usando esto para encontrar, por medio de cierto proceso, sumas equivalentes que son muchísimo más sencillas. Es cierto que es difícil trabajar con ellas, pero los programas de manipulación simbólica lo hacen mucho más fácil. Esto se va a publicar bajo el nombre Funciones Racionales que certifican las identidades en combinatoria, de 1990. Como consecuencia de este trabajo, que va a ser bastante rompedor, tanto Doros Zeilberger como Herbert Wills van a recibir el premio Leroy P. Steele de la Sociedad Matemática Americana en 1998. Por supuesto, Wills no va a perder la oportunidad de escribir un libro al respecto, titulado A igual a B, con su coautor, con Doron, y con Marco Petrosev en 1996. Bueno, Herbert viajó muchísimo a lo largo de su carrera y va a dar numerosas charlas y conferencias. Y de hecho, uno de sus métodos de transporte favorito va a ser el avión, específicamente uno que él poseía, el cual pilotaba para ir a conferencias u otros viajes, incluso de un extremo a otro del país. Esto lo va a mantener entre 1982 y 2002. Además, en 1998, Wills va a ser asignado o ascendido a la plaza profesor Thomas A. Scott en Pensilvania. Y aunque él se va a retirar en 2008, va a seguir dando cursos en su alma mater durante muchos años más. Murió en Pensilvania en 2012.
Bueno, Amelia, pues has hecho un recorrido súper estructurado del que el propio Wills estaría muy orgulloso, porque ha sido una profesora excelente para acercarnos a este personaje tan, tan curioso y tan generoso, como nos apuntabas. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
Bueno, podríamos decir que algunos de los premios que recibe me los he saltado. Por ejemplo, en 2002 va a recibir el premio Euler del Instituto de Combinatoria y sus aplicaciones, y muchos otros que no me caben porque son numerosos y tampoco quiero aburrir.
Muy, porque la radio tenemos eso, la limitación del tiempo. Te agradecemos muchísimo, Amelia, que nos hayas dedicado el tuyo y te emplazamos al próximo programa.
Gracias a ustedes.